Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
El 7 de septiembre de 1996 falleció Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda. Gilda falleció en un trágico accidente de tránsito en la Ruta 12, aquí en la provincia de Entre Ríos. Y como te contaba hace un rato, lo invité a Lucho Rombolá, el hacedor de Cumbia de la Pura, un programa que acaba de cumplir 18 años al aire. Lucho Rombolá es el periodista que más sabe de cumbia en nuestro país y también es quien trabajó como asesor periodístico y stage manager de la película Gilda, No me arrepiento de este amor. Lucho también actuó en una escena junto a Natalia Oreiro. Ya vamos a hablar de eso. Bienvenido a Radio Cuaderno, Lucho. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Qué alegría volver a encontrarnos en el aire. Gracias por la presentación y la invitación a conversar nuevamente.
Muchas gracias a vos por este tiempo. Para mí siempre es un gusto escucharte. Y mira, voy a empezar por acá. Te quiero contar algo. Hace unos poquitos días fuimos a la librería con mi hija, Chabela, de 5 años.
Sí.
Y entre todos los libros, Chabela eligió El Antiprincesas de Gilda. Porque, por supuesto, ella la había escuchado, a mi hija le gusta la cumbia, y hay algo de Gilda que la convoca. Para quienes no saben, Antiprincesas es una gran colección en donde está Gilda junto a otras grandes personalidades como Eva Perón, Frida Kahlo, Estela de Carlotto, Norita Cortiñas. Entonces, quizás mi primera pregunta es, ¿qué dirías del aspecto histórico, cultural, social que representa Gilda, que por ejemplo está en esta colección que tiene grandes lectores como mi hija de 5 años?
Bueno, qué pregunta amplia y difícil de responder, pero bueno, voy a tratar de darle una vuelta de tuerca según mi visión, ¿no? Porque entiendo que Gilda representa varias cuestiones, desde lo cultural, desde lo social, desde lo artístico. Desde lo artístico, empezando quizás por lo más terrenal, ha sido una figura muy importante para la movida tropical argentina, porque en una época en que la cumbia era diversa, amplia, con sonidos diferentes, en la década del 90, a tono con el contexto socioeconómico que se vivía, en donde creíamos o nos hacían creer que un peso valía un dólar, había como una posibilidad de lanzar apuestas constantes por parte de las empresas discográficas que ocuparon lugares centrales para el desarrollo de la movida tropical en esos años. Entonces aparecían muchos grupos de manera constante, pero todos con un sonido muy distinto, con una estética diferente, con públicos distintos también. Y en ese contexto, Gilda sorprende, porque encontramos a una mujer que venía con una banda de sonido que a ese momento involucraba exclusivamente a varones. Estamos hablando de una producción realizada en la zona sur del conurbano bonaerense, específicamente en la zona de Dock Sur, partido de Avellaneda, donde el productor discográfico que apuesta a ella, luego de la primera apuesta de Toti Jiménez, el productor musical, quien la descubrió en el año 1990, luego aparece un empresario peruano que dice, vamos a lanzar el disco, y pone a su disposición un grupo de músicos peruanos detrás de ella, que le aportan una percusión bien amplia, trompetas, un sonido realmente muy tropical y muy fuerte, de mucha producción, con una buena elección de canciones, pero algo muy importante, ella era compositora. Eso. Ella escribía junto a Toti, armaban las canciones que fueron el repertorio que la destacaron, digo, más allá de covers que, por ejemplo, Gladys, la bomba tucumana, Lía Cruzet, por citar algunos ejemplos muy destacados de aquellos años, la mayoría de sus canciones eran composiciones que habían venido desde otras latitudes. Bueno, Gilda también realizó covers, pero tenía temas de composición propia que al día de hoy son los más destacados y son hits a nivel nacional. Entonces ahí tenemos un primer gran talento. Después, desde lo social, Jimena, hoy en la retrospectiva y con la lucha que las mujeres vienen llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo, con conquistas sociales y la palabra feminismo englobando todas estas acciones, podemos pensar, o hay quienes señalan a Gilda como un ícono feminista de la cumbia. Hay quienes quizás consideran que es la ideologización en la distancia, con una persona que no puede definirse u oponerse a esa definición. Pero hay quienes consideran a Gilda en algunas canciones, en su modo de enfrentar al público, incluso en algunas declaraciones que ha tenido en vida, como una representante feminista dentro de la movida tropical. Y al mismo tiempo hay algo muy importante dentro del capital social y cultural que ella nos deja, que nos muestra que se puede seguir llevando adelante los sueños más allá de la edad, que nunca es tarde para cambiar la vida que uno lleva y que se puede romper con la rutina, teniendo en cuenta que ella recién a los 30 años decidió arrancarse a la música teniendo dos hijos y siendo ama de casa. Digo, también hay algo que tiene que ver con lo espiritual. Gilda es una mujer que siempre dio buenos deseos de triunfo, de cariño, de conquista, y que hoy en la distancia hay muchos que consideran, y muchas también, que realiza milagros, que es una mujer que nos puede curar de una enfermedad o a la que hay que agradecerle por haber aprobado la escuela, que nos puede sacar de un mal momento. Hay quienes rezan a San Cayetano pidiendo trabajo, y hay quienes le rezan a Gilda para que nos dé la fuerza que nos falta en el día a día. Entonces, me parece que, tratando de responder un poco una pregunta amplia, porque cada cual tiene una mirada distinta y siempre hay nuevos aportes sobre su figura, me parece que hay algo desde lo artístico que la destaca con mucha fuerza en la década del 90, que hay una mujer que ha luchado por sus sueños y que ha generado identificación por parte de mujeres en la actualidad, y al mismo tiempo una figura mística, celestial, extraterrenal, a quien podemos rezarle y pensar que nos puede ayudar en el día a día.
Sí, empecé con una pregunta amplia para luego hacer doble clic en algunas de las cuestiones que nos fuiste contando. Está bueno eso que subrayás, que algo que distinguía fuertemente a Gilda es que ella escribía sus canciones. Hay algo importante ahí en su poética. La puerta es de ella, ¿no?
Creo que sí. No recuerdo en este momento, creo que puntualmente La Puerta no, lo podríamos chequear.
Porque se me viene ahora La Puerta como, bueno, La Puerta es una canción que de alguna manera desafía, ¿no?, al varón patriarcal, te voy a cerrar la puerta en la cara, uh-huh. Y ahí está ese rasgo feminista adelantado a su época, que me imagino que en su momento generó en esa época mucha identificación con un público femenino, disidente. He mirado en estos días archivos de Gilda, de las entrevistas que le hicieron alguna vez, y recuerdo una en donde ella comentaba que al principio fue muy difícil para ella, porque en ese momento, década del 90, las mujeres que hacían carrera en la movida tropical eran tipo vedettes, rubias, despampanantes, y ella se presentaba con otro perfil totalmente diferente, y se plantó. Y puso en jaque a los estereotipos de la época de alguna manera. ¿Qué dirías de esa rebeldía y esa fortaleza persistente que puso en jaque incluso, me imagino, que a la industria de la movida tropical?
Bueno, hay algo ahí, un poco un mito también, porque, a ver, es cierto que en esos años, tenemos que pensar que la industria de la movida tropical es igual a toda industria, y esa industria carece de ideología en la mayoría de las veces, o por lo menos así lo veo yo, y lo único que busca es obtener ganancias económicas, ¿no? En esa época cuentan quienes formaron parte del universo de la movida tropical que apuntaban a lanzamientos con mujeres en la voz, pero apostaban a producir una por año o una cada dos años. Una por año es el promedio del que hablan, porque consideraban que redituablemente producir 2, 3, 4, 10 mujeres por año no iba a ser significativo, que no iba a tener el público suficiente que le significara venta de discos, que era en ese momento el negocio de la movida, y luego la venta de los espectáculos. Entonces, por ejemplo, cuentan que, che, quiero que me grabes el disco, bueno, te vamos a producir, pero tenés que esperar al año que viene, porque este año produjimos a Gilda, el año que viene te lanzamos a vos, y vos tenés que esperar un año más. Era algo que se hablaba entre las discográficas y las mujeres que lanzaban al mercado. En ese sentido, hay algo ahí que generaba una barrera que al mismo tiempo los empresarios consideraban que era una barrera que solamente la oferta, o mejor dicho, la demanda, la podía llegar a barrer, ¿no? Ahora, es cierto que Gilda, pese a eso, dijo, bueno, vamos a insistir. En algún lugar decían, no, vos no nos gusta tu figura, no nos parece, no es el prototipo de piba que la movida tropical puede pegar. Digo también que hay una especie de mito, porque hay algo que apareció hace un tiempo, que incluso yo siempre defendí y defiendo también, es que pensamos en esa ruptura estética de Gilda con respecto a la movida tropical, comparándola con los grandes emblemas de Gladys la Bomba Tucumana y Lía Cruzeta, quienes mencionamos recién, sí. Mujeres voluptuosas, exuberantes, ¿no? De cuerpos mucho más amplios, por poner un título, en comparación al de Gilda, que aparecía mucho más delgada. No obstante, ya en el año 91, en la movida tropical habían aparecido, luego del fenómeno de Gladys la Bomba Tucumana, Isabelita la Diosa Tucumana y Violeta la Flor Tucumana, que eran pibas súper delgadas, al igual que Gilda. En ese sentido, la estética ya venía de alguna manera un poco funcionando, pero claro, es cierto que quizás para el modelo más mainstream, entre comillas, para el modelo patriarcal de consumo, ya que quizás eran los varones los que consumían más discos que las mujeres, también posiblemente por las diferencias económicas en los sueldos, etcétera, ¿no? Pero digo, si las empresas discográficas lanzaban solo una mujer al año, porque consideraban, porque los varones que quizás eran los que más discos compraban, no compraban tanto el disco de una mujer y sí el de un varón, entonces entiendo que, bueno, el prototipo estético iba por un lado y la venta de discos iba por el otro, ¿no? Aún así es importante esto, la insistencia de Gilda por ir detrás de ese sueño, pese a este formato que tenía el mercado, pese a que si bien la estética no era la que a un hombre más le atrae para comprar un disco, pero que igual ya venía en funcionamiento y había un público para eso, ella siguió adelante, siguió insistiendo cuando las rebotaban, cuando no le querían lanzar el disco. Ella había tenido dos experiencias, primero con un grupo que se llamó La Barra, que duró un show y se agarraron a trompadas y el grupo se disolvió, después con el grupo Crema Americana, que tampoco tuvo demasiado éxito, hasta que, bueno, deciden lanzarse con el productor, con Toti Jiménez, como solista. Dijo, vamos para adelante, vamos a seguir trabajando juntos. Ella insistió. Entonces me parece que ahí está el valor, digo, más allá de la ruptura estética o no, y de los avatares del mercado, su insistencia, las ganas de seguir para adelante y hasta lograr el objetivo, porque de hecho nunca paró.
Estamos hablando con Lucho Rombolá, especialista en cumbia. Ya tiró unas datas que estamos anotando en el cuaderno para ir a buscar después. Me gusta esa insistencia que subrayás de Gilda, porque es de alguna manera lo que genera identificación. ¿A quién no le dijeron en algún momento de la vida no servís o no alcanza? Y bueno, ante esa puerta que se cierra, Gilda podía abandonar, podía resignarse, bueno, o seguir peleando, batallando por lo que quería ser y lo logró. Vos alguna vez dijiste que Gilda excede a la música tropical y que se transformó en una artista nacional. Como especialista en cumbia, bueno, recién comentaste algo del armado de la banda de Gilda con una percusión al frente. ¿Qué encontrás vos, qué destacarías de la música y de la poética de Gilda?
Bueno, con respecto a la música, ahí hay un gran talento que es el aporte latinoamericano, ¿no? En épocas donde suele pensarse a la migración como un problema, como un daño para la sociedad, hay que ver y hacer observar que la migración lo único que produce es enriquecimiento. Con la migración cruzamos historias, comidas, canciones, vestimentas, palabras, costumbres. Somos un país de migrantes. Entonces hay algo que es muy valioso, que fue el aporte de la colectividad peruana, la cumbia argentina, que trae timbal, cencerro, cajón, aparecen sonidos que no estaban, pero más allá de los instrumentos que se empiezan a destacar con más fuerza, sino el toque. Músicos peruanos que en Perú laburaban mucho en el circuito de la salsa y con un estilo de tocar la cumbia que acá se tocaba diferente, al contrario, acá se tocaba mucho más básico. Y hasta les pidieron esos peruanos, che, aflojen un poco ese bajo, en vez de que haga tum 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 tum, no, era tum 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 tum. La obligación a bajar ritmos, porque el público argentino lo consideraba un cuadrado, necesitaba un toque mucho más bajo y más elemental para que el ritmo de cumbia pegara. Bueno, el aporte de la colectividad peruana a la cumbia argentina, sobre todo, fue invaluable, y Gilda representó parte de ese movimiento de peruanos en la Argentina, destacándose con grandes músicos como Manuel Vázquez en el timbal, Dani de la Cruz en las trompetas, Raúl La Rosa en la tumbadora, Edwin Manrique en el bongó, los peruanos que estuvieron con ella hasta aquel trágico final del 7 de septiembre del año 1996. Eso en primer lugar. Y luego, con respecto a la poética, bueno, hay algo que pasa con las canciones de Gilda, que de alguna manera también representa a esa cumbia de los años 90, en la que se cantaba el cariño, se cantaba el amor, el doble sentido, si aparecía en alguna canción, era un doble sentido que hoy nos parece naïf en comparación a épocas donde cada vez es más explícito el lenguaje y en las canciones se mencionan las partes del cuerpo, se relacionan acciones vinculadas a la sexualidad, al deseo, al consumo de sustancias, incluso a la aportación de armas. Bueno, en la década del 90 eso no pasaba, las canciones eran ATP, aptas todo público, ¿no? Sí. Al día de hoy, cuando se hablan de las famosas cumbias para toda la familia, estamos hablando de esas canciones que en un mismo espacio pueden invocar a una abuela de 80 años con su nieta de 5, 6 o 7, o el caso de tu hija, que las canciones de Gilda también la han convocado. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con la época, pero también con la propia esencia de la cantante y la vocalista, que como ante su público tenía mensajes de superación, no solo porque ella fue una mujer que buscó superarse, sino porque también en los bailes ella dedicaba tiempo para hablarle al público, lejos del apuro entre tema y tema, como estamos acostumbrados a ver en la movida tropical, donde los temas se enganchan para que sean rápidos y no haya tiempo en el medio para pensar y sea un hit que de golpe golpee el cerebro con mucha fuerza. Bueno, ella se tomaba el tiempo para conversar y decirle cosas positivas al público, pasan para adelante, eleven las alas del alma. Eso ahí hay algo que se fue también traduciendo en sus letras, ¿no? Uh-huh. Mensajes divertidos, canciones pícaras, pero al mismo tiempo con mensajes de superación pensando en el futuro.
Uh-huh. Como dijimos en la presentación, Lucho Rombolá, con quien estamos hablando, fue convocado por Lorena Muñoz, la directora de la película Gilda, No me arrepiento de este amor. Bueno, fue convocado justamente por todo lo que sabe y por el compromiso con el que se dedica a difundir la cumbia como género popular hace muchísimo tiempo. ¿Cómo fue ese trabajo para esta película que, recordemos, protagonizó Natalia Oreiro como Gilda?
Bueno, a ver, si tengo que hablar desde mi lugar, la verdad que para mí fue una experiencia alucinante, una experiencia de las más importantes que me ha tocado vivir en mi carrera periodística, y hasta me suele costar pensarlo como un trabajo, porque me divertí muchísimo, disfruté mucho, aprendí mucho. Debo decir que desde mi lugar de periodista especializado no ocupé un lugar específico, sino que logré dar una mano en distintas áreas donde podía servirles mi conocimiento. Entonces, en una primera instancia, colaboré en la escritura del guión que llevaron a cabo tanto Lorena Muñoz como Tamara Viñez, aportando información, datos, elementos importantes para el armado de la historia. Colaboré con el área de locaciones, consiguiendo los bailes de la movida tropical donde se han realizado filmaciones, como en su momento un burucuyá, un baile del barrio porteño de Constitución, donde asiste, o asistía, porque no existe más, la colectividad paraguaya, uh-huh. El Yorclub, un baile de la colectividad peruana, entre otros. Colaboré también, por ejemplo, con el sector de casting, en un momento en que se necesitaban músicos de pelo largo para habituar a los años 90 y no tener que apelar a la búsqueda de pelucas, y que al mismo tiempo fuesen músicos en serio, que pudieran tocar un instrumento en una escena, y ahí con el conocimiento de músicos del palo, con productores, fuimos consiguiendo músicos que formaron parte de la peli. De hecho, a partir de esa apuesta es que se introduce en la película el cantante Sebastián Mendoza, un reconocidísimo cantante de la movida tropical, que en la peli actúa del bajista Gustavo Babini, que es uno de los que lamentablemente, una de las 7 personas que falleció en ese trágico accidente. Así que, a ver, como trabajo, no sé si trabajé, siento que di una mano y que fue más para mí una gran alegría, un gran placer y un gran aprendizaje, ¿verdad? Así que, bueno, una experiencia muy difícil de olvidar.
Tremendo, tremendo. Me dan ganas de verla otra vez a la película. Contanos cómo fue la escena en la que actuaste con Natalia Oreiro. Para quienes no vieron la peli, o para quienes la vieron y quizás no recuerdan ese momento en donde entrevistas a Gilda.
Es una escena en la que, en un momento importante de la peli, en la que Gilda está en un momento de crecimiento fuerte, se le entrega el disco de oro, ella da un discurso, tiene un nombre en el armado del cine que yo no recuerdo, pero son esos donde se van mezclando escenas, ¿no? Sí. Se van y vienen de un lado a otro, y en medio de ese torbellino de cosas que a ella le pasa, asiste a una entrevista en la cual hay un conductor radial que le realiza una nota, y esa persona soy yo, como si hubiese vivido, o mejor dicho, como si hubiese ya ejercido el oficio en aquella década, ¿verdad? Uh-huh. Fue una escena que se filmó en una villa, en un barrio popular, acá en la provincia de Buenos Aires, en la zona del Mercado Central. Fue un día sábado, por la mañana o cerca del mediodía, y bueno, fue una experiencia alucinante, imagínense. Yo había estudiado actuación en mis años de adolescente y era algo, el teatro, que yo había abandonado, lo cambié por la radio, el periodismo, y y por la vida cotidiana, y 10 años más tarde me aparece esta oportunidad por una idea de la directora Lorena, y para mí fue como algo alucinante. Pero digo, imagínense, para alguien que no es actor, o por lo menos hace muchísimos años que lo había abandonado, ponerse cara a cara con Natalia Oreiro. No. Y para colmo me pasó algo increíble, que yo obviamente me había estudiado 100.000 veces, me repasaba el guión, porque digamos, vas a estar con Natalia Oreiro, no te puedes equivocar, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo que me siento, y en un momento aparece ella, yo ya estaba en mi lugar de escena, ella se sienta, y bueno, y de golpe me mira y me dice, che, ¿te parece que repasemos la escena? Porque yo no me lo sé, no me acuerdo nada. Y yo, como todo lo contrario, porque me la había estudiado a morir para no hacer papelones adelante tuyo, ¿no? Digamos. Así que, ¿qué le voy a decir? Le dije, sí, por supuesto, practiquémoslo. Así que, bueno, nada, fue un momento increíble. Charlando también sobre la movida tropical, fue muy interesante, porque me empezó a hacer preguntas de lo que hacía Natalia, y le conté un poco, y le empecé a hablar de los grupos de plena uruguaya de Montevideo, que es como un género tropical exclusivamente de Montevideo, y abría los ojos, porque no podía creer que un porteño cualquiera, digamos, conociera esos nombres, esos lugares, historia. Así que bueno, no, fue realmente una anécdota y un momento alucinante, ¿no? En lo personal.
Sí, inolvidable. ¿Y cuáles te parecen los aciertos de Natalia Oreiro como Gilda? ¿Te gustó Natalia como Gilda?
A mí sí, a mí me gustó mucho. A ver, el principal acierto es que ella estaba obsesionada con el personaje. Entonces, no dejó un detalle librado al azar. No solo la directora Lorena Muñoz, sino que ella. Ella siempre quiso ser de Gilda. Ella siempre quiso ser Gilda en la ficción. Entonces, no se tomó el trabajo y el papel como uno más, intentando hacerlo de taquito, sino que fue muy precisa y obsesiva con los detalles de cada vestido, de cada paso de baile, de cómo sonreía, de cómo miraba, e intentó hacerlo, y creo que le salió muy bien. De hecho, recuerdo la emoción por parte de los clubes de fans, pero no solo los clubes de fans, sino aquí lo más importante, los músicos que habían sobrevivido al accidente y que habían sido convocados para actuar, al verla a Natalia con la misma ropa, porque habían diseñado en la producción la vestimenta idéntica, los mismos modelos, la misma forma, los mismos colores, y para ellos fue volverla a ver a Gilda. Había momentos de la filmación en que le estaban viendo a la flaca, como decían los músicos, que así la trataban a Gilda o a Miriam, ya, sí, como la flaca,
sí,
en el día a día. Entonces eso habla de que realmente había algo que fuera un acierto, y realmente, de hecho, hubo gente que lloró, había músicos emocionados. Fue realmente muy fuerte, muy impactante, y más allá del acierto de producción y el trabajo, hay algo en Oreiro que no pasó desapercibido.
No. Sí, no dejó nada librado al azar, como dijiste, y se nota cuando uno ve la película, ese compromiso, que cada detalle, ¿no? Como la gestualidad, todo, realmente se la veía a Gilda. Lucho, nos acercamos al final del programa, pero antes de despedirnos, quiero felicitarte por Cumbia de la Pura, tu proyecto, tu programa de radio que cumplió 18 años. Contale a la audiencia de Gualeguaychú dónde te pueden seguir y escuchar.
Bueno, gracias, Jimena, primero por la felicitación, por mencionarlo y recordarlo. Cumbia de la Pura es un programa radial que empecé hace 18 años con mucha data, con información sobre la movida tropical, con una mirada federal. Hablamos de los distintos sonidos y artistas de las provincias argentinas, pero también con una mirada latinoamericana. me importa lo que pasa en Bolivia, en Perú, en México, en Chile, bueno, en los países donde hay movimiento tropical y que sobre todo se identifican con las colectividades que habitan en nuestro país. En esta época estamos saliendo en vivo los sábados de 22 a 24 por el aire de la AM530, Somos Radio, que es la radio de las madres, sí, de Plaza de Mayo, con distintas repetidoras y otras radios que hacen que Cumbia de la Pura se retransmita. Pero además estamos en las redes sociales y a partir de ahí nos pueden seguir, se pueden ir enterando de cosas, tanto en Instagram como en TikTok y en Facebook, arroba Cumbia de la Pura, ok, y un canal en YouTube donde estoy haciendo giras, investigaciones, entrevistas, hay muchas más cosas ahí, es otra propuesta diferente al programa radial, pero con la misma lógica, Cumbia de la Pura en YouTube, suscríbanse, realmente se van a encontrar con un montón de cosas, historias, investigaciones, recorridas también, me voy con la cámara, con el celular a todos lados, así que bueno, ahí hay algunas cosas para descubrir.
A seguir a Cumbia de la Pura en las redes, a sintonizar los sábados también. Muchas gracias por este tiempo, Lucho. Como siempre, muy interesante escucharte. Lo mejor siempre y te mando un abrazo grande.
Al contrario, un gran placer. Gracias a vos, Jimena, por la convocatoria y saludos para toda la gente de Radio Coderno. Aguante Gualeguaychú.
Adiós, gracias.
Chau, chau.
Pasó Lucho Rombolá, el hacedor de Cumbia de la Pura, el periodista que más sabe de cumbia del país y quien trabajó como especialista, como actor también en la película Gilda, No me arrepiento de este amor, la peli que protagoniza Natalia Oreiro como Gilda. Y seguimos escuchando la música de Gilda, No me arrepiento de este amor, suena en Radio Cuaderno.